ANCA.
Lo dijo el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, quien agregó que hay dirigentes que deben mucha plata y compran todo el tiempo.
Boca presentó al Cata Díaz, Emanuel Gigliotti y Franco Cángele como sus nuevos refuerzos.
Además, el presidente del club, Daniel Angelici, no descartó la posible llegada de Fernando Gago.
Renunció el técnico del Barcelona.
Tito Vilanova dejó el cargo como consecuencia de su enfermedad y ya se empezaron a barajar nombres, entre ellos el de Marcelo Bielsa.
Tenis.
El argentino Federico Delbonis pasó a semifinales del ATP de Hamburgo.
Venció al español Fernando Verdasco por 3 sets, mientras que Juan Mónaco quedó eliminado por el ibérico Nicolás Almagro.
El pronóstico para hoy en Capital Federal y Gran Buenos Aires indica nubosidad variable y baja sensación térmica, mínima 1 grado, máxima 9.
Temperatura actual 5 grados 9 décimas, la sensación térmica 4 grados 8 décimas, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. En el Día del Amigo, destapá una botella de amor y compartila con los que vos más querés. Que nunca nos falten los amigos. Es el deseo de Radio del Plata. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llegar hasta este elegante galponcete que ha instalado Radio del Plata para todo uso. Vamos a saludar con el mismo entusiasmo, mejor sería con un poco más, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Se encuentra entre nosotros el prócer argentino Gillespie.
¿Qué tal, Gueva?
Bueno, ahora viene cuando usted da algunas noticias que a nadie interesa.
Exactamente, la semana que viene también estaremos aquí en el auditorio. Esto es Gorriti 5963, entre Arrabignani y Arévalo, en la frontera entre Palermo y Colegiales. Hay un alambrado.
No veo, este no veo a Colegiales por ninguna parte, yo, si quiere que le diga.
Está para allá, cruzando el descampado este de acá. De...
¿Para dónde?
Para el lado de la Croce.
Pasando Canal 9 de Romay,
Colegiales.
O era de Romay.
Falta un rato largo para Colegiales. Sí, sí.
No, pero no creo, es Dorrego el límite, me parece.
Sí, creo que arranca la Croce.
No, ¿para qué lado? Bueno, no vamos a discutir la
Bueno,
parte.
Señores, ahora sí es cuando empezamos el programa considerado en su parte conceptual. Adelante.
Yo quiero hacer casi una denuncia.
Qué lástima.
¿Por qué?
Porque me gusta más una denuncia hecha y derecha.
No sé si atrevieron porque todavía la tendencia no está del todo instalada, pero veo que se están sumando a las prendas de vestir bolsillos innecesarios que entorpecen y encarecen la prenda. Ah, bueno.
Usted justo
¿Usted qué guarda ahí?
Tiene el pantalón de los 30 bolsillos, sí, señor.
En la casa de los 1000 bolsillos lo compré.
Ese modelo se llama pescador, ¿no? Ah, no, es más corto el pescador.
Pipo pescador, sí.
Sí. ¿Qué guarda, nene? Bueno, usted sí lo
usa. No guardo nada, porque además si metes algo, se te cae. Yo tengo un montón de... Acá, este gabán tiene
sí.
este bolsillo del costado, que ven, amigos.
Sí.
El bolsillo pierde plata. Sí. Cuando vos querés favorecer el crecimiento del mercado interno, inyectándole un poco de dinero, salís, caminás 5 cuadras y ya perdiste todo.
Sí, porque
te escapa.
Además tiene, ese bolsillo, lo estoy viendo,
sí.
tiene un tajo perpendicular no, al suelo.
Claro.
Lo más terrible.
Con lo cual usted tiene ya... Lo que vos metés dentro nunca está dentro del todo.
Sí.
Está ahí. O sea, mirame y no me toques.
Tiene 50% de chances de conservarlo.
Más o menos, esa es la cantidad de plata que conservo. El 50% de la guita que meto en el bolsillo, la pierdo y la otra la conservo.
Además tiene un error, discúlpeme, en el diseño del modisto. Porque el forro va para arriba.
Sí,
del bolsillo.
El bolsillo se encamina.
Entonces usted mete el dinero, por ejemplo, y lo pone arriba y el dinero va cayendo, naturalmente.
No sé qué pensaba.
Es para hacer yoga,
claro. Algo así.
Claro. Ahora, usted, discúlpeme, en su pantalón cuento no menos de 6 bolsillos.
Sí, hay muchos. Ahora hay unos pantalones que yo el otro día promoví de algún modo, que son pantalones para ladrón sin destino. Para la gente que se que abre un agujero en el techo del Museo Topkapi
sí.
y baja con una cuerda.
Y baja con una cuerda, cabeza abajo.
Sí.
Bueno, hay unos pantalones con bolsillos al revés.
Claro.
Exactamente eso? Al revés. Entonces, ahí guardan las cosas tipos como Robert Wagner, por ejemplo. Porque si no, se te caen todas las monedas. Sí, vas a saltar el Museo Topkapi, no pensaste en que ibas a ir cabeza abajo. Está todo calculado, pero te das vuelta y cae todo lo que tenés en el bolsillo.
Todo, la llave,
te agarra la policía y te matan.
El bolsillo ideal es de una prenda espantosa y degradante.
Epa,
pero creo que es el bolsillo ideal.
¿Cuál es?
El del jardinero. ¿Vio que se pone acá el bolsillo tipo canguro?
Sí.
¿Vio la prenda de jardinero?
Sí, la jardinero. Sí,
o carpintero.
Que no diga, vio las del mameluco. Como
el mameluco. Sí, el mameluco.
Pero con tiradores que...
Con tirador, una cosa así, como dice usted. Yo lo he visto a usted con esa clase de prenda.
No, usted no me ve a mí.
El mameluco...
A usted lo he visto.
Que tiene una pechera. Es
sí,
ese. Un delantal... arrepentido que deviene en pantalón.
Pantalón sí, abajo.
Ahora, no tiene cinturón en general. Y entonces... La parte de la cintura es muy amplia.
Es amplia.
Creo que caben multitud de brazos por ese espacio. Y uno queda muy vulnerable, discúlpeme que se lo diga.
Está pensado para cuerpos con forma de pera. Para cuerpos anchos en el medio. Entonces, si uno es una persona delgada, quedan huecos... Por lo tanto, por ejemplo, en un colectivo uno va colgado.
Claro, y va
la gente va mirando.
A través de... Te mira la cintura y ve el piso del colectivo. Claro, hay un gran... El calzoncillo se convierte en una publicación.
Sí, le ponen... es para llevar tubos fluorescentes, cosas así.
También vertical, puede ser. Puede
que
ser.
La puede llevar en ese lugar.
Hay, igual yo tengo muchos bolsillos, pero hay...
¿A usted le lo prefiere con cuerpo el bolsillo o...?
¿Cómo con cuerpo?
Claro, con volumen o el bolsillo pegado, que es
yo
parte...
Yo prefiero el bolsillo pegado, es más seguro.
Sí,
ahora,
pero
yo tengo en otros pantalones de vestir, ¿no?
Sí.
Mejor que este. Los bolsillos agujereados a propósito, en el fondo.
¿Para
qué? Para eventualmente sostener calzoncillos colapsados.
Ah, bueno, ¿ya? Señor, pero...
O...
Que van cayendo.
Claro, por eso te van cayendo los calzoncillos, porque el elástico colapsó, como hemos hablado tantas veces.
Sí, señor.
Entonces vos metés la mano en el bolsillo, atravesás los agujeros, agarrás el calzoncillo y lo tirás para arriba. Porque si no, en una fiesta se desluce mucho el andar de un hombre de smoking, de
traje, bueno, sí,
pero
señor,
calzoncillo...
Pero...
Por la rodilla, viene caminando de acá el tipo.
Sí, verdad, se empieza a poner como chueco el tipo.
Sí, sí.
Caminar.
Ahora, si el pantalón de vestir tiene tantos inconvenientes, porque además se marca el calzoncillo. Vio que hay pantalones muy finos.
Tiene calzoncillo de mala calidad. El calzoncillo de seda no se marca nada.
¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Por qué no viene el pantalón de vestir con suspensor como la malla?
Podría ser una buena idea. Es una buena idea.
Perdónenme.
Sí.
Sí, lo perdonamos.
Yo estoy muy actualizado, muchachos.
A ver...
Yo estoy usando, y con me dan mucha satisfacción.
Bueno.
Los pantalones de lycra elastizados, que te marcan la cola.
¿No le da dolor de cabeza? Sí.
Encima hay que marcarla, discúlpeme, ¿no?
¿La marcan en el sentido de resaltarla o de cuidarla?
Sí, sí, la marca Chiavi es.
Es un pantalón que tiene la textura, parece de un jean normal. Este, por ejemplo.
Ah, sí. Lo veo.
Sí, y,
ahí es elastizado.
Y es elastizado. Entra justo apretadísimo, ¿eh?
Sí.
Sí, ya veo, ya veo.
Le está afectando la voz ya. Sí.
Podría decirle de cuánto son las monedas que tiene en el bolsillo. Sí.
En unión y libertad, dice.
Pero a su vez, llega a leer. ¿Le puedo decir algo? Yo nunca usé, pero es el primer año. Soy fanático. Bueno. La contención que uno siente a todo nivel. La billetera bien apretada, calzada, no se escapa nunca. El dinero se escapa. Todo está contenido.
Pero usted casi es un embutido.
Bueno, señor. Tenga cuidado porque, digamos, la parte que al apretar desaloja ese pantalón, se va hacia arriba.
Sí.
Yo toda la carne sobrante se le va para arriba.
Yo me noto muy fino de abajo y sí, ancho de arriba.
Sí. Y empieza a sobrar todo.
Parece una bombita.
Sí, mira, y más o menos acá abajo de la pera tiene parte de su rodilla acá.
Me gritan, gorrión.
Sí.
Me quedó un cuerpo de pájaro, las patas muy delgadas y arriba sí, todo acumulado.
¿Y no pensó en ponerse algo elastizado arriba para compensar y distribuir mejor todo ese...?
No, no, porque ahí es donde viene el problema. Para, discúlpeme, claro, pero sí,
ojo que
alguna parte tiene que ir la sí, carne
y sí,
presionada. Eso, disculpe, pero...
¿Se emocionó? ¿Qué le pasó?
Se emocionó. No, no. Sí.
Supongo...
Le digo que un dato adicional, eso produce picazón.
Sí.
Y es muy difícil rascarse cuando no, uno tiene un pantalón de esa naturaleza.
Pero tengo que sacar
¿por dónde
el pantalón?
Mete la mano?
Ah, yo me desespero.
No la puedo meter la mano.
No, se tiene que agarrar... No, yo he visto gente desesperada buscar un cuchillo.
No, bueno, pero...
cortar directamente la prenda elastizada y rascarse poniendo los ojos en blanco como no, Rolón no, cuando canta Rubí.
No, si no se mete una antena de radio
no entran.
Sí, ¿cómo no le va a entrar una antena
no
de
entra
radio?
Nada, cuando vos tenés algo bien elastizado no entra ni siquiera no, una aguja de tejer que, sí, pero cuidado,
es muy peligroso,
cuidado porque no es el asunto de meter la aguja de tejer así mientras no, mirás la televisión, no.
Es un arma.
Tenés que apuntar bien porque es un arma no de doble filo, de un filo solo.
Sí, bueno, pero
de una punta sola, pero que puede achurar a más de uno.
Le hago otro tema, es sacar... Yo me saco el pantalón en la mayor de las intimidades. No me sí, gusta que lo presencie gente.
Solo.
No, porque a veces cuesta y uno no, tiene que estar en los
el pantalón tibones, es elastizado en la medida que, por ejemplo, el tiempo está húmedo, por ejemplo, hoy.
Hoy necesito un asistente para
medio hacer se pega. Sí. Se pega, parece un traje de neopreno de un hombre rana.
Le hace un ruido como cuando hay que cambiar sí, la correa del auto.
Sí, sí, algo así.
Hay que ir de a poco, tirando, tirando, sí, tirando, en distintas posiciones y el pantalón va cediendo.
Sale todo, ¿eh?
Sí, sí.
No, no puedes discriminar, si me saco los pantalones, pero no la enagua.
No, claro. Hasta órganos todo, internos le sale.
Sale el pantalón con las dos medias instaladas. Sí.
Y la ropa interior.
Y la ropa interior, todo.
Sí, sí, sí.
Parece un maniquí lo que queda, un títere. Pero sin
en
el
ese
cual,
sentido, para la picazón, insisto en el bolsillo agujereado.
Claro, claro.
Sí. Pero bueno, pero... sin que nadie se bueno, dé cuenta.
Pero señor, el bolsillo agujereado ya no es bolsillo.
Se rasca prácticamente sí, todo el cuerpo humano.
Yo lo que estaba pensando, dado que de la cintura para abajo el pantalón me hace una figura inmejorable.
Sí. Y bueno, se hace lo que se puede.
Hacer lo mismo de la cintura para arriba, pero hay riesgos. Con ponerme una ropa muy ceñida, muy apretada, porque me queda la cabeza sola liberada.
Claro.
Pero cuidado, liberada hasta por ahí nomás, sí, porque usted siente que empieza a subir la carne hacia la cabeza.
Sí, el cuello más grueso de entrada. Sí.
Cuello más grueso desde luego, pero después se le inflan los cachetes,
sí,
se le cierran los ojos.
se le hacen líneas de preocupación en la cara, en la frente.
Pero se lo acomoda como gorra, ¿vio? Se lo tira.
Es muy difícil, muy difícil. Yo no sé si no prefiero un rostro agraciado y no un cuerpo de ébano.
Aparte también el tema circulatorio.
Es muy peligroso.
La circulación se interrumpe por completo.
Claro, el corazón como labura ahí.
A veces, como decíamos el otro día, no solo se interrumpe la circulación, sino que retrocede.
¿Cómo va a retroceder? ¿Hacia dónde?
Cambia el sentido de la circulación. La sangre empieza a ir para otro lado.
No, porque en la medida de que ellos, la sangre queda estancada, el cerebro necesita todo el tiempo...
Estancada no queda, señor, pero sí...
Sí, queda estancada.
No puede quedar estancada.
El cerebro necesita sangre, empieza a pensar, sangre, sangre, quiero sangre, quiero sangre, y después ya ni eso piensa.
No, sí. Imagínate un corset en las piernas y un corset arriba. Listo.
Bueno,
cortó la circulación.
No, quizás se le duerme alguna parte del cuerpo.
Sí.
Y entonces tiene que... estimularla con otra.
Yo quiero instalar un tema, que es el bolsillo de seguridad.
¿De seguridad?
De seguridad. Para guardar cosas valiosas, como una como una pequeña caja fuerte que todos llevamos cuando debemos atravesar lugares peligrosos.
Sí, sí, sí.
Bolsillo oculto, que va justamente en los rincones...
Interno, dice usted.
Interno.
Ahora, ¿se refiere al bolsillo que pertenece a una prenda o a esa especie de cartuchera bolsillo?
Es mejor la cartuchera. Es mejor, se llama...
La riñonera. ¿Cómo se llama?
Faltriquera.
Sí, se llama.
O riñonera.
O riñonera, o cualquier cosa con era.
No, no, señor. Tranquera no se llama.
No estaría mal.
Y eso...
A ver, abra la tranquera, dice el ladrón. Ahora, lo que pasa es que los ladrones ya están perfectamente informados de la existencia de tales bolsillos y enseguida le reclaman a uno, abrime la faltriquera, abrí el bolsillo secreto que estoy seguro. Y por ahí uno no lo tiene, el bolsillo secreto. Y es como aquella típica escena de tipos que quieren sacarle a un tipo una información que el tipo no tiene. Entonces el ladrón te hace de todo para que vos confieses. Como vos no confesás, el tipo agarra y te desvalija a vos mismo. O sea, te registra, te arranca toda la ropa, todo, y se va.
Bueno, no, pero... Bueno, pero... No,
Antiguamente, circulaba la idea de que uno tenía que poner cosas en la media.
Sí, se guardaba
porque
mucho.
Porque lo primero que hacían los ladrones en mi barrio era... Sacate las medias.
Pero bueno.
Pero en serio.
Claro.
Vos sabés que yo una vez cobré el sueldo y como volví tarde, no sé dónde iba, agarré y hice eso. Me puse la plata en la media, pero peor.
¿Pero por qué?
Me la puse abajo del pie.
No, va al costado, en la media.
Y viene caminando arriba de los billetes.
¿Qué? La plata
eran billetes de alta denominación. Eran millones de australes, qué sé yo.
Pero que el pie le transpira, la planta del pie.
Pero no, cuando saqué el pacoy, los tres primeros billetes no servían más.
Claro, se pegaron.
Y yo tenía dibujado en la planta del pie la batalla de Chacabuco.
Y eso sí. Los australes los hacían con mimeógrafo. ¿Con qué los hacían?
Sí, yo con qué lo hacía.
Estaba como difusa la imagen de Rivadavia, era uno que estaba ahí.
No, lo que yo me refiero a que hay que ir encanutando la plata en distintos lugares.
El ladrón no va a distribuir, hay que distribuir,
yo la
disparto, señor.
Por todas partes, señor. Mire.
Bueno,
no, pues, bueno, no, está bien.
Mire estos 20 pesos, que no sabe dónde los tengo.
No, ya me imagino, señor.
No, de un límite.
Son de antigua denominación, eso los tenía guardados hace rato.
¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente?
Sí, son pesos ley eso, señor.
Ahora, yo lo dado que surgió el tema de la moda, ¿no? Y que todos participamos entusiastamente del tema de la moda.
No sé. Nadie habló de la moda. Sin embargo,
no, pero se instaló el tema,
Sí, tiene razón.
Se instaló
y de alguna manera ustedes aceptaron la modernidad que llevo yo, un poco la ropa, pantalones elastizados.
Sí. Yo no lo acepté en absoluto.
Apareció.
Por el contrario, le estoy diciendo que es peligroso para la salud. Yo, sin ir más lejos, tengo un amigo que trabaja en el Hospital Pirovano.
Médico amigo suyo.
Médico amigo mío. Y él me cuenta, siempre que viene, me cuenta las cosas que pasan. Y el otro día Bueno.
¿Qué le pasó?
Salió este tema.
Ah.
¿Sabe usted cuántas personas vienen asfixiadas por día al hospital peruano por culpa de prendas como esta?
Pero sí, por pantalones lastizados.
¿Cuántas?
¿Cuánta gente?
No sé, le pregunto si usted sabe.
No, no sé, yo no sé, señor, usted me dice.
Usted tiene que saberlo, si es el que
trae. ¿Cómo lo voy a saber? Por eso le pregunto.
No lo sé, usted está en el tema.
Pero me imagino, porque yo tengo mucha percepción, mucha intuición. Me imagino que muchas.
No, pero no se intuye.
Con lo cual, ¿qué demostramos?
Nada.
El peligro de esas prendas.
No, no hay ningún peligro. Usted
intuye. Si le estoy demostrando científicamente...
No, no. Desde una
intuición... Le he citado opiniones...
¿Qué opinión? ¿De quién?
La opinión que yo me imagino que tienen los médicos.
Bueno, no, señor, no es así.
No hay ningún dato.
Desde ninguna intuición puede llegar a una conclusión, y mucho menos científica. Discúlpeme que le diga.
Ahora, lo que yo le quería decir... es que hay que abrirse a las nuevas... La tecnología no viene solamente en un plasma, en una televisión.
¿Y en qué viene?
Está en la moda.
A mí me venís a hablar de apertura. Yo siempre estoy abierto.
¿A qué?
Todo estoy abierto. Bueno. ¿Sabés cómo me dicen en el barrio?
¿Cómo? No me quiero imaginar.
El abierto.
Sí.
Bueno. Sí. US
Muchachos,
Open.
Hay nuevas telas, nuevos elementos. Por ejemplo, el calzado. Miren el calzado que tengo yo.
Uy, con bolsillos.
Ah, ¿y qué guarda ahí?
Punto uno, colchón de aire.
Ah.
Caminar es un placer.
Eso me interesa, me
colchón
interesa.
De aire en la suela.
Mira, yo, por ejemplo, soy muy creyente y suelo ir a Luján no menos de dos veces por mes.
Bueno. Es muy creyente.
Me gusta hacer promesas y promesas, sí, una tras otra.
Bueno, señor.
Y la verdad es que tengo las patas llenas de callos.
Y sí.
¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cuánto valen esos zapatos?
Estas son zapatillas de primera marca y de última generación.
Última de generación, sí.
Última generación, señor.
Suela de burbujas de aire. Suela de burbujas de aire. Esto es lo máximo.
Usted debe ser uno de los hombres más felices del barrio.
Usted da el primer paso y hasta las 12 de la noche sigue con la inercia del primer paso.
Pero
no, usa energía. El primer paso
llega prácticamente a Luján, camina una cuadra y con el envión ya llegó a Luján.
No, pero discúlpeme. Parece que va rebotando, que rebotara.
Claro, la energía la pone en el primer paso, después
ya está, rebota. Inercia, que le llama.
Pero
¿no busca de Jessica Sirio?
No, ese es otro.
Yo
señor.
Veo siempre la propaganda y dice, hola, soy Jessica Sirio, dice
no,
Jessica Sirio.
Sí, pero ahí
¿por
dice...
qué la gente que va a decir cualquier cosa dice quién es? Por ejemplo, hay un tipo que trabaja en Cinemax que se llama, ponerle, Norberto Orozco.
Sí.
Y dice cosas que a nadie le importan. Sí, por ejemplo, cómo se llama la película que va a venir. Y hace tiempo el tipo, tira la pelota afuera, no sé por qué. Y dice, hola, soy Javier Orozco. ¿Qué me importa?
¿No era Norberto?
Bueno, no importa. Bueno.
Muchachos, hay nuevas... Miren lo que es esta campera. Oh. Son telas vinílicas.
¿Está rellena de aire también?
No, el señor está relleno de aire. No, discúlpeme, no lo tome mal.
Esta campera es con elementos térmicos... Puede resistir 30 o 40 grados bajo cero. Oh. Solamente esta campera y en cuero. Y usted no siente frío.
¿Usted está desnudo abajo de esa campera?
Cuero.
Completamente desnudo está el señor. Debajo de esa campera.
Mire lo que es esto.
Cierrese, señor.
¿Cómo hace, por ejemplo, si usted quiere un poco menos de 30 o 40 grados bajo cero? O esta es así.
Tiene no, claro, sí.
Dos
no.
velocidades. Nada y muchísimo.
O sea que ahora usted tiene calor. Esta es la pregunta.
Y me imagino, porque no hace 30
de calor.
Antes, ¿qué se usaba en la época de nuestros padres?
Nada.
¿Qué? Capas de ropa, como la cebolla.
El diario.
Claro. Camiseta musculosa de frisa, camisa.
Es el mejor sistema, señor. Capa, como la cebolla.
Ahora
señor.
Que pienso, tiene razón usted.
Sí, no, señor.
No. Ah, no, tiene razón el señor.
¿Pero cómo? ¿Y de qué? ¿Por qué el cambio
no
de
importa,
idea?
Pero
pasa que cambia de idea.
7 capas de ropa, usted no podía ni mover los brazos, el cuerpo.
Como los niños que van así al colegio.
Parecía un equeco caminando por la calle. Ahora, una sola prenda. Y es térmica. No deja salir de calor.
Ahora, ¿eso es eléctrico?
¿Eléctrica?
¿La pila?
Hay que cargarla a la noche, la campera.
Hay que cargarla a la noche. Si usted va caminando, póngale por el río congelado Yukon,
sí,
en Alaska.
Mientras no
30, 40 grados bajo cero y se le descarga la batería.
A las 11
de la mañana. Usted viene lo más canchero, lo más caficio con la
campera térmica.
Todos vienen emponchado hasta la pera y usted viene con la campera térmica. Jeje. Se le acaba la
11 pila. De la noche hay que meterse en un hotel en algún lado.
Un hotel,
no hay más.
En las riberas del río Yukon en Alaska.
No hay alojamiento, le dicen. Tiene un indicador de la batería.
¿Sabe cuántas personas mueren? Porque súbitamente se les termina la batería, incluso en expediciones al polo.
¿Cuántas?
No sé, señor.
¿Qué me preguntó? Estamos hablando de un tema serio. No cuentan
a las personas que se mueren.
No, pero no sé por contar o no contar.
Los tiran al río y chao.
No, pero no hay datos sobre eso.
Se congela, dice.
No es eso, señor.
¿Cómo no hay datos?
No tenemos datos registrados. Sí, de la gente que se muere en Alaska tendrán las autoridades de Alaska, pero no nosotros acá. ¿Y qué tiene que ver con los bolsillos?
¿Cómo que tiene que ver con los bolsillos?
De los tipos
de los bolsillos pasamos a la campera térmica y de la campera térmica
y
a la muerte inevitable de todo el que pise Alaska.
No, señor. Usted llega a conclusiones apresuradas.
Y esto no termina acá, la campera llega al cuello y podemos seguir hablando un rato largo.
¿De qué quiere hablar?
¿De qué? Los anteojos y los nuevos componentes con que se puede hacer. Estos anteojos son de goma.
¿Y te calientan?
Son orgánicos.
¿Te calientan el ojo?
Sí, no, pero son flexibles. Yo me quedo dormido y apoyo la cabeza en el anteojo de goma, se amolda la cara. Y no se quiebra el vidrio.
¿Sabe cuánta gente se queda dormida con tres? No me conteste. Lo formularé de otra manera. Mucha gente se queda dormida con los anteojos puestos.
Son vidrios.
Inclina la cerviz.
Sí.
Cerviz se escribe, ¿no?
Sí.
Cervice con ese.
No, señor.
Inclina la cerviz.
Las cervicales, sí.
Sí. Y el vidrio del anteojo por ahí se rompe en
se
punta.
Quiebra, es vidrio.
Se le clava en el ojo y se levanta el tipo y mira, chorro de sangre.
Pero ¿cómo
va a ser? Mira en el espejo para ver qué es lo que pasa y no ve nada.
No tiene.
O un pelotazo. Le pegan un pelotazo con el vidrio normal. Se llena entre 20 y 30 astillas de vidrio en cada ojo. Es difícil de recuperar.
¿Por qué 20 o 30 astillas? Sí.
O más, quizás.
Bueno, no, pero más no.
Cálculo aproximado.
El anteojo de goma, pum, pelotazo, se amolda la pelota.
Y todos están contentos.
Y sigue igual.
Los niños siguen jugando, el señor sigue caminando y la patria se encamina hacia un futuro.
Ojo. Bueno. Los están usando en la NBA, los mejores jugadores del mundo. Sí.
¿Con anteojos?
Sí, los mejores jugadores del mundo tienen anteojos.
¿Por qué?
Y para que emboquen mejor el agujero.
No, mira. Pero entonces ven mal, son cortos de vista.
No, ven bien, pero quieren ver mejor, como los tipos que juntan estampillas que miran con una lupa. ¿Qué quiere? Que tenga una lupa en el bolsillo y va a tirar un libre y hace mira por la lupa.
No, pero tampoco le sirve tener una lupa y que vea el aro antes de lo que el aro está.
Aparte, conviene eso, conviene muchísimo. A mí me lo dijo este jugador de básquet, Ginóbili.
¿Cómo le va a decir eso?
Él usa, me dijo, lente de contacto.
De goma.
De goma.
De goma.
De goma. Dice, a mí no me hables de lentes de contacto de otra cosa. Pues yo le quería hablar.
Sí. ¿Qué?
Y le dije, ¿por qué no hablamos de lentes de contacto de otra cosa?
Sí.
Me dice, no, de goma. Y ahí estuvimos hablando.
¿Y ve bien?
¿Eh?
¿Ve bien con eso?
No.
No, usted no. Sino...
Sí.
Ginóbili.
Si no fuera por estos lentes, yo dije, no le acierto.
No, señor.
No, le pego al cura, le pego al campanario.
¿Cómo? No, señor.
El secreto de mi juego es ese, me dijo.
¿Los lentes de contacto de
los
goma?
Los lentes de contacto, me dijo. Después... Me quiso dar la mano a mí y se la dio un picaporte.
No le embocó.
¿Usted sabe lo que era antes en la antigüedad? Se usaban esos marcos de metal, de acero. En invierno ponerse un anteojo, el frío. Ahora mire lo que es esto. El marco de lana para invierno.
Además le hace más flaca la cara. No, sí. Más gorda la cara.
Sí,
de
son de lana.
¿Qué le pasa que se le está hinchando aquí?
No, me puse la polera de extensible.
La polera de Rolón. Bueno, ¿qué otras prendas tienen bolsillo?
Hay una gran...
Por ejemplo, una cosa, yo soy aficionado al ballet.
Ah, ¿usted es bailarín?
Yo soy bailarín de ballet.
Sí.
No protagonista.
No, no.
Figurante. Estoy siempre en el coro, ahí los tipos que pasan por Atrique. Sí. Y no tenemos bolsillo en la ropa de ballet.
¿Y qué va a llevar?
Algo tienen que llevar. Ponele un pañuelo.
Con los zapatos que hay.
Señor, estás en el medio de una hora, empezás así. Entonces, disimulando, qué sé yo, sacás el pañuelo y te limpias la nariz.
Justo ahora.
Si no, tenés que andar goteando como loco hasta que termine el Lago de los Cisnes.
Y bueno, señor.
Está loco, vos, ¿no? ¿Y dónde pones el pañuelo?
Aparte, hay un tema de seguridad también con los afanos que hay. De repente, un Lago de los Cisnes dura 3-4 horas.
Sí.
En los camarines, quedan todos los portadocumentos.
Queda solo, claro.
Sí, solo los bolsillos.
Claro. Claro, la plata, ponele, no la podés dejar en los camarines.
Camarines, pero no. Señor, ¿cómo vas a poner la billetera? Se le ve el bulto.
Bueno.
¿Cómo vas a salir a bailar con la billetera?
Pero por eso, no hay. Tendrían que inventar un bolsillo.
Claro.
Para que el bailarín.
¿Y en dónde lo ponemos el bolsillo?
Donde
disculpe.
Usted quiera.
Y bueno, sí. No, donde usted quiera.
Sí, en el hombro, ponele. Bolsillo en el hombro, acá.
Sí, pero tiene que ser simétrico.
Déjeme que pago yo.
Hay bolsillos de hombro, ¿no?
Con respecto al bolsillo oculto, sí. Sabe que yo un día fui a tomar un helado, ¿no? Con una dama.
La felicito.
Digo, vamos a tomar un helado. Bueno, yo tenía algún interés.
¿En el helado?
No, en la dama, ah. ¿No? La miraba, ¿cierto?
Bien, está bien.
Yo le voy a decir el nombre.
No, si no interesa.
Tampoco.
No lo preguntamos.
No, ¿por qué? No, bueno, no
lo preguntamos.
Nadie que me está mirando.
No, señor, yo no le pregunto.
No, no, mejor no le cuento nada.
Si no viste. No, bueno, no, usted empezó.
Lo mínimo y ya.
Bueno, con X personas.
Sí, no importa. Dice el nombre.
Bien. Entonces, voy a la caja.
Sí.
Le digo, 2 helados, por favor.
Sí. Bueno, lo va a contar con detalle.
No, sin detalle. El tipo me dice, bueno, qué sé yo. Y le da el ticket a mi novia.
X persona.
A X persona. Y ya la tipa encara para la caja y ya pide, ay, deme
¿y sí?
Un granizado del cielo con no sé qué, de no sé dónde.
Ya
y
pide.
Yo meto la mano en el bolsillo y no tenía, los bolsillos normales, no tenía dinero.
En el oculto.
Y lo tenía todo el dinero en el oculto y tenía que garpar. Pero le dije, vamos, no, que no tengo plata, X. Y
sí.
X ya estaba con la lengua.
Sí, claro, sí.
Se había tomado medio helado. Me dice, lo va a tener que pagar, señor, lamentablemente. Muy bien.
El oculto estaba en el oculto.
Muy oculto.
El máximo de
la... Estaba lejos.
Le digo, ¿puedo pasar mañana?
Mañana, a pagar un helado, señor.
A pagar un helado. Me dice, no, lamentablemente no es la política de la casa. Y dije, no me vengas a hablar de política. Y entonces, ahí nomás, digo, bueno, voy a pagar.
Está bien.
Me bajé los pantalones.
Bueno. Señor, ¿dónde lo
tiene? En mitad de la
heladería. La mano ahí en el sitio y todos mirando.
Qué fea imagen, señor.
Metí la mano bien adentro del bolsillo oculto.
Me revolvió el estómago, yo iba a comprar helado y ahora me voy.
No le doy.
¿Y?
Saco un billete de 100 pesos.
Ah, tenía, bueno, por lo menos tenía la plata ahí.
Claro, y le digo, tome, cóbrese acá.
¿Y si eso?
No tiene cambio, no.
Pero señor. Usted tiene que distribuir,
bueno,
ya le dije.
Yo el vuelto, lo guardé, levanté los pantalones, la fui a buscar a mi novia y se había ido.
Ah, bueno. Sí. Quizás le dio algo de vergüenza.
No sé qué pudo pasarle.
Y algo de vergüenza.
Últimamente me están pasando estas cosas todo el tiempo.
Y bueno, señor. No lo digo para que se ofenda, pero quizás sintió vergüenza, cierto pudor, asco. No sé.
Y eso es lo primero que pensé, asco.
Sí, puede ser.
Bueno, no importa, digo que el bolsillo oculto hay que tenerlo. Pero queda muy mal.
No, pero es para casos de emergencia.
Sí, no se usa.
Es una plata que vos no tengas que sacar en medio de tu salida.
Claro, con mucha previsión. Uno tiene que hacer un gasto, va a una estación de servicio, se mete en el baño.
En el baño.
Con todo el tiempo del mundo y hurga y saca los billetes.
Ahora, sí. Ladrones que están escondidos en el baño de las estaciones de servicio.
Pero señor, no se puede salir.
Agazapados. Arriba del coso ese de fierro del tanque.
Sí.
Y justo cuando vos estás sacando la guita del bolsillo oculto, te caen encima. ¡Ay! Caíste, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping-pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policía emitida por Provincia Seguros, sea cobertura tercero completo, full gama, todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Che, Bernarda, no es porque sea mi hermano, pero qué clara la tiene Darío, ¿no?
Y sí, si él quiere saber qué está pasando en la justicia argentina, y tenés que escuchar Secreto de Sumario.
Pará. Es mi hermano, no el tuyo, ¿eh? No jodas.
Secreto de Sumario. Lunes a viernes, de 14 a 16, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en el auditorio de Radio del Plata. Estamos en la calle Gorriti, 5963.
Usted dice entre Rabi, Iñani y Arévalo.
Exactamente, allí, gracias, en el barrio de Palermo, casi Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien.
Bueno, amigos, vamos a contar la misteriosa historia de Giannino Baglioni, que ya vamos a ver quién era o quién pretendía ser. Uh-huh. Ubiquémonos en la Toscana, en la ciudad de Siena, en el año 1354. En esa ciudad vivía un tal Giannino Baglioni. Tenía una tienda en la que vendía lana y era la más exitosa de la plaza central de Siena. Un día, un hombre entró a la tienda y dijo que llegaba de parte del tribuno romano Cola di Rienzo. Cola di Rienzo era el hombre más poderoso de Roma, fue una especie de dictador, así al estilo de Savonarola en Florencia. Prescindía del aval del Papa y sostenía él mismo una milicia regular que intimidaba a todos. Un funcionario adicto a di Rienzo llegó entonces hasta la tienda de Baglioni. Digamos que la primera ópera que escribió Wagner, me parece a mí, confírmeme algún oyente, se llama precisamente Rienzi, es una historia que tiene que ver con Cola di Rienzo, cuando, en fin, después empezó a escribir de otra manera las óperas el amigo Wagner. El caso es que el tipo llegó, ¿no?, y le dijo a Baglioni, al de la tienda, que tenía una carta, traía una carta. Y en la carta, di Rienzo lo invitaba a conversar con él en Roma acerca de un asunto importantísimo. Baglioni no entendía nada, no podía comprender qué podía querer di Rienzo de un simple mercader. Pensó que tal vez había vendido a algún hombre de Roma lana apolillada, así se lo dijo al mensajero. Se le respondió que Virienzo quería conversar con él sobre un asunto que no tenía nada que ver con su comercio. Giannino Baglioni marchó a Roma intrigado y al día siguiente de su llegada fue recibido por Virienzo. Lo primero que este hombre le preguntó a Baglioni fue en qué año había nacido. El comerciante le dijo que en 1316. Entonces Virienzo se levantó de su silla, bajó con aspecto solemne los pocos escalones que lo superaban del mercader y se prosternó ante él. Y dijo, me arrodillo ante el rey de Francia. Usted es nada menos que Juan I, el único hijo de Luis X, que todos creyeron muerto a los pocos días de su nacimiento. Y así, por creerlo muerto, el chiquilín este, subió subió al trono Felipe V el Largo, hermano segundón de Luis, en realidad vuestro tío, le dijo Cola de Brienzo. Sepa que milagrosamente ha escapado a la furia de los enemigos. Se ha producido una sustitución. El recién nacido muerto era el niño Baglioni y usted es el rey.
El heredero.
Ahora, bien, contemos. En realidad Felipe V el Largo verdaderamente sufrió porque murió de peste.
Sí, señor.
Murió de peste, pero no tiene nada que ver con esta historia. Lo que sí tiene que ver con esta historia es lo siguiente. En 1307 hubo un lío contra los templarios. El rey de Francia era Felipe IV el Hermoso. Y entonces, bueno, tuvo toda una ofensiva del trono de Francia con la complicidad del Papa para apropiarse de todas las propiedades de los templarios.
Quitarles poder, tenían mucho poder.
Claro, mucho poder, desde luego. Entonces, lo despojaron, hasta que al final, como broche de oro, mandaron a la hoguera al último maestre de los templarios, que ahora me voy a acordar el nombre, pero no importa. Jacques de Molay. Y Jacques de Molay, desde la hoguera, mientras se prendía fuego, tuvo tiempo para maldecirlos a todos. Y se los maldigo a todos, al rey, a Felipe el Hermoso, a toda la familia de Felipe el Hermoso.
Tuvo bastante tiempo que le fue dando, le fue cantando.
Menos mal que se quemó, porque si no... Sí. Pero alcanzó a maldecir incluso al Papa y a los hijos y a los hijos de los hijos.
Sí, faltó el tronco refractario.
Murió. El Papa y Felipe
IV.
Uno tras otro, como puñaladas de banco, murieron dentro del primer año. Y también murió el hijo de Felipe IV, que era este, Luis X.
Sí, señor.
Y también murió el bebé, el bebé póstumo, digamos así, de Luis X, que era este, ante el cual parece que se prosternaba Cola de Brienzo. Dijo, no, en realidad... ese bebé fue asesinado y pero
fue suplantado,
fue suplantado.
Ahí está.
Entonces, el bebé que tomaron por un Baglioni
era nada menos que
el era nada menos que usted, claro. O sea, el rey de Francia. Su majestad, qué sé yo. Baglioni pensó que el tipo estaba loco, ¿no? Pero Virienzo dijo que un monje de París le había llevado todas las pruebas del asunto. Le preguntó a Baglioni si sabía quién era su papá. Todos estos reyes, digo para terminar, fueron llamados después los reyes malditos.
Los reyes malditos,
sí, señor. Muy bien. Entonces Virienzo le preguntó a Baglioni si sabía quién era su padre. Y el mercader respondió que por supuesto lo sabía, que se llamaba Guccio da Baglioni. Y muy entusiasmado, Virienzo preguntó por su madre. Baglioni respondió que nunca la había conocido, pero sabía que era francesa. Baglioni entonces le contó que su padre, a los 20 años, había viajado a Francia por unos negocios, que allí había conocido una francesita que lo había enamorado. Esta mujer había enloquecido poco después de que él mismo naciera, ¿no? Por lo que la abandonó en Francia y regresó a Siena, donde creció y donde se convirtió en un famoso vendedor de lana. Cola de Brienzo contó lo que creía era la verdadera historia del mercader. Dijo que su madre se llamaba María de Crecy, que había muerto hacía poco, y en sus últimos días de enfermedad tomó confesión con un tal padre Jordán, le explicó por qué durante las semanas que siguieron al nacimiento del niño parecía haberse vuelto loca. En realidad se mantenía silenciosa y triste porque su verdadero hijo había muerto y el que ella tenía era ajena. guardaba un secreto notable. Había participado de la sustitución del nacido Juan I y el propio Juan era el que había vuelto con el viejo Davaglione a Siena. Bueno,
sí.
O sea, es usted.
Claro, chao.
El rey Luis X, si quieren le cuento cómo era la historia en Francia,
sí.
Se había casado en segundas nupcias con Clemencia de Hungría. La primera fue con Margarita de Borgoña.
Uh-huh.
Y no había tenido descendencia y la había descubierto en una especie de infidelidad y la había encerrado en un castillo. Ahí se murió, la primera esposa.
Bien.
Segunda esposa, Clemencia de Hungría, y ahí él se muere. Se muere como se mueren casi todos estos tipos. Algunos dicen que por mucho hacer el amor.
Sí.
Y otros porque tomaron agua después de un partido de pelota, se lo juro.
Sí, sí. Bueno, el caso de Felipe IV.
Entonces, así viene cuando algunos dicen, en realidad le dieron un paquete de garrapiñadas envenenadas. Sí. Usted da lo mismo. La falta de autopsia y de recursos.
Incluso la medicina tenía bastante poco prejuicio para diagnosticar.
Murió, dejó embarazada a Clemencia. Y
palmó.
En la familia real muchos estaban indignados. Felipe, el hermano de Luis, que por entonces era regente, quería acceder al trono y ese embarazo de última hora, si nació un varón, arruinaba sus intenciones. Nació nomás el varón, tal como hemos dicho, que se consagró rey, era un bebé, se llamó Juan I. Y vivió solo unos días, en 1316. Parece que había sucedido algo horrible. Una mujer encargada de custodiar al rey Juan, al pequeño rey, pero bajo las órdenes del hermano del papá, Felipe, clavó discretamente una larga aguja de oro en el cráneo todavía blando del rey niño, pero lo que no supo esa malvada era que el crimen lo había perpetrado no sobre el rey Juan, sino sobre Giannino Baglione. Bueno, todo esto le contó cola de rienzo a Baglione.
Al falso Baglione.
Al falso Baglione. Di Rienzi terminó la historia, aseguró que era la hora de romper el silencio. Y Baglione, maravillado, creyó todo enseguida. Exacto. Imagínense, cuando uno le dicen que uno es rey, uno se lo cree. Si lo hace decir una o dos veces, pero se lo cree. Viene una mina y te dice, sos el más lindo del mundo.
Sí.
Y te lo crees.
Si fuera la inversa, lo hace decapitar.
Sí.
Ah, sos el rey, sos un lanero. Chao, fuiste.
Bueno, y quiso recuperar entonces el trono que le habían quitado. Ya empezó a enojar. Y lo primero que hizo fue volver a la tienda y contarle a su mujer que era el rey de Francia. Imagínense. La mina no le creyó. Hágase la siguiente experiencia. Vuélvase al lecho matrimonial y cuéntele a su esposa que usted es el rey de Francia. Verá como esta no le cree.
Y le responde citando a otro personaje histórico. Sí, yo soy.
Ahora, después de haber revelado esta historia, Cola de Rienzi murió asesinado por esbirros de una facción que lo odiaba, que eran muchas.
Muchas.
Antes le entregó la confesión de su supuesta madre, rubricada por el monje que le había escuchado, a Baglione. Y Baglione, con su nueva jerarquía, sin protector pero con algunos testimonios, decidió iniciar la reconquista del trono francés. Y se basta de venderte.
Sí, claro.
Fue a ver a un delegado del Papa y le dijeron que volviera a vender lana. Por un tiempo lo hizo, pero cuando no pudo soportarlo más, vio cuando uno es rey.
Ya, claro.
Chao.
Queda chico todo.
Confesó su pasado, su supuesto pasado, al fray Bartolomé Mini, un monje dominico a quien en Siena todos admiraban por su talento en la predicación. A fines de octubre de 1356, Bartolomé Mini subió al púlpito, contó la historia y habló a favor de Baglione o Juan I de Francia. La ciudad de Siena se dividió en dos bandos, los pro y los anti Baglione. Los que estaban a favor enviaron una delegación a Budapest ante el rey Luis de Hungría, hermano de la reina Clemencia, la supuesta madre de Juan. Y Luis de Hungría lo reconoció como su sobrino y como rey de Francia. Ahora, cuando le pidieron que actuara con algunas tropas, se negó. Pero el momento parecía propicio. Francia por entonces estaba en guerra con Inglaterra y el rey Juan II de Francia, Juan el Bueno creo, estaba preso de los ingleses. Los anti-Baglione, que no querían problemas, se alegraron de la reacción húngara y aprovecharon para decir que el rey Baglione estaba loco y que aun cuando estuvieran justificadas sus pretensiones, terminarían en una lucha desigual. Baglioni los escuchó, se calmó, y a falta de un trono, solicitó un sillón en el Consejo de la Ciudad.
¿Quién?
Se lo dieron. Le dieron además una pensión para que pudiera llevar su rango de rey ultrajado con dignidad. Baglioni no se conformó. Quiso que lo coronaran en Reims. Habló con banqueros que le otorgaron miles de florines para conformar un ejército particular. Si obtenía el triunfo, los participaría en el poder. Así nacen la mayoría.
Pero así son las grandes dinastías, claro. Nacen así, sí.
Marchó a la Provenza, tomó la plaza de Codolet y allí instaló el cuartel general. En Codolet obligó al pueblo a pagarle tributo. Y si algún burgo se negaba a someterse, lo arrasaba con su tropa de mercenarios. Los hombres de Baglioni abusaron de comilonas y francachilas, vaciaban las bodegas, se unían indiscriminadamente a las damas del lugar. Bueno, ya por entonces la cabeza de Baglioni tenía precio. El senescal Mateo de Gisaldo lo atacó, lo hizo prisionero, lo quiso mandar a Sicilia. En el viaje, Baglioni se escapó, anduvo por las costas de Marsella en busca de una embarcación que lo devolviera a Siena, pero lo volvieron a agarrar. Viajó a Nápoles engrillado y así terminó, enclaustrado en una fortaleza inexpugnable construida en una islita en la bahía de la ciudad. Y Giannino Baglioni murió en las mazmorras de aquel lugar. Nadie refutó jamás con erudición su historia. Solo el padre de Giannino solía decir que María de Crécy, su mujer, se había vuelto verdaderamente loca y que en su delirio había inventado toda la historia que el monje Jordán tomó por una verdad sin apelación. De todos modos, en el libro de la sacristía de Santo Domingo de Siena, se dice que los descendientes de Giannino Baglioni, en el momento en que se los colocaba en el ataúd, llevaban en el hombro, en un hombro, una cruz de paño plateada en señal de que pertenecían al linaje legítimo de San Luis, el rey santo de Francia, Luis IX, ¿no?
Sí, señor.
Y en verdad pertenecían a ese linaje. Y también hay que decir que la verdadera familia de Baglioni de los reyes hasta entonces terminó, se cortó, y fue por esos años que empezaron a reinar los Valois. Los Valois, porque a la muerte de Felipe, que sí era hijo, era el último hijo de Felipe el Hermoso.
Sí, señor.
Felipe V, Felipe el Hermoso era Felipe IV. Viene. Felipe IV el Hermoso, su hijo Luis X, su hijo póstumo, digamos, Juan I, que no existe. Después
Felipe V.
El hermano, Felipe V. Y después ya viene un hijo del hermano de Felipe el Hermoso. Cambia de familia. Y esa familia es la familia Valois.
Ahí están llamando los Valois.
Sí, llama. Diciendo que por, para ser el rey de Francia.
Enrique IV no fue un rey legítimo, sino que fue el trono.
Hay tantas historias de sustituciones que asusta.
Asusta verdaderamente, Alejandro. Y yo diría casi que da la impresión de ser una condición fundante. En principio porque muchos republicanos como nosotros difícilmente creen que haya una legitimidad en la sangre, en la sucesión, que no basta con ser hijo de alguien para heredar un trono. Es más, que no hace falta ningún trono fuera de aquellos que consagran a Miss Universo. Pero además, ni siquiera suele tener que ver con la mentira o la verdad de esta disputa, sino justamente con esta especie de consagración de legitimidad. Pensaba en algunas sagas muy importantes para la historia de Europa, como la de la muerte de Artús, la vida del rey Arturo, que es el primer hijo de Arthur Pendragon y de la reina Igierne, como dicen en castellano, y se lo llevan a una familia de campesinos. El pibe crece ahí hasta que Excalibur saca la espada, etcétera, etcétera. Pero además pensaba también en Eduardo VI, objeto de muchas historias, una de ellas de Mark Twain, Príncipe y Mendigo.
El príncipe y el mendigo.
Y el mendigo, como decían en las ediciones Robin Hood, donde el parecido físico permite que uno actúe como el otro, y es lo que trata de decir Mark Twain, un norteamericano, que parecía republicano solo al lado de los ingleses, bueno, más o menos tenían los mismos méritos. Pero esto, en realidad sucede entre esas buenas familias. Yo creo que la legitimidad respecto de la propia personalidad es una cosa bastante discutible. El pobre Baglioni fue por lana y terminó trasquilado. Es lógica esa ambición. Pero cada persona, cada uno de nosotros, no es siempre la misma persona para el resto de la gente. El problema de un rey o de un tipo con una jerarquía particular es que tiene que ser el mismo y creído, ser verosímil primero y después real para todos aquellos con los que se relaciona. Pero es una pretensión muy extraña igual, porque nadie es la misma persona para las distintas personas que van viéndolo, conociéndolo a uno. Y no basta con, uno dirá, bueno, es la cosa de ver al otro. No, digamos, esa es la primera impresión. Uno puede ser muy parecido a alguien y no ser el hermano ni ser el gemelo. Y además, esa cosa de las apariencias, porque la apariencia es la misma la primera vez que al cabo de 10 años. Después de todo, puede haber apariencias que duren mucho más que una fugaz mirada. Entonces, uno dirá, así cuando la personalidad de esa persona, de uno, que es un asesino serial escondido, brote, de golpe, y yo que lo conocí tantas veces con esa cara, como dice la gente ante cualquier crimen no resuelto, ante cualquier historia de amor pasa lo mismo, porque en el momento de la ruptura, para la persona que es abandonada o dejada o lo que fuere, o asesinada, no es el mismo tipo, la misma mina que estaba con ella esa tarde en que en el zaguán de la tía, etcétera, etcétera. Y entonces, lo único que queda decir, como si hubiera una forma de verdad no percibida por uno, ni un error de uno. Parece mentira.
Parece mentira, es el vals que vamos a escuchar en la versión de Nelly Omar. No sin antes aclarar que Claudio Barile me dice que Las Hadas, en realidad, es la primera ópera de Wagner. Ajá, si bien las... que es una ópera...
Saludos para el querido Claudio Barile, un gran artista, exactamente.
Y me dice algo que me alarma, que me felicita por... Perdón que no quiero yo cometer los mismos errores de citar mal a la gente, ¿no?
Tratándose de una persona de esta excelencia, además.
Sí,
¿no?
Sí. Que los dice... Puede... Un momentito.
Lo están escuchando, ¿verdad? Sí.
Nunca se presentó en vida de Wagner la comedia, la obra. La obra. Dice, bravo por tus opiniones sobre la actitud y vocabulario de la nata. No he hecho jamás eso. No me refería a Jorge Lanata. Una vez más, no me refería a Jorge Lanata.
Está bien.
No,
sí.
A otras cosas que han sucedido en otros países. Uh-huh. Y en realidad, al uso de malas palabras, en general, uh-huh, era como un pensamiento a ver qué verdaderamente significaban las malas palabras, uh-huh, cuál era su origen, qué significaba dentro del discurso, etcétera, etcétera.
Y que en toda refutación no puede haber una réplica de aquello que se está refutando.
Así es, también. Bien, o sea que no estaba referido
no al lugar,
a la nata. Señores, vamos a escuchar a Nelly Omar en este hermoso valsecito que se llama Parece Mentira. Adelante.
Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida tras de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer. La luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que sea la misma que quise una vez.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible. Parece mentira.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 4 décimas, humedad 70%. La justicia electoral empezó a notificar a las autoridades de mesa para los próximos comicios. Las personas designadas serán las mismas para las primarias de agosto y para la votación de octubre. Cobrarán entre 250 y 300 pesos por cada comicio. En el caso de no poder cumplir la función, tienen 3 días para excusarse. Estos avisos se envían por carta y los cursos de capacitación podrían hacerse vía internet. Stolbizer salió a confrontar con Massa por seguridad. La candidata a diputada por el Frente Progresista Cívico y Social bonaerense salió a cuestionar el plan de seguridad de su competidor del Frente Renovador. Advirtió que ningún plan puede sostenerse solo con cámara de video. Afirmó que a esos instrumentos les falta una política seria de prevención y represión del delito.
Internacional.
A un año de la masacre en el cine de Colorado, hubo un homenaje a las víctimas asesinadas durante el estreno de Batman. Familiares de los 12 fallecidos y sobrevivientes estuvieron acompañados por dirigentes y la Asociación de Alcaldes contra las Armas. Durante la ceremonia ratificaron su reclamo de que se aumenten las restricciones al uso y la venta de armas.
Deporte.
Fútbol. Presentaron en Boca a Emanuel Gigliotti, otro de los refuerzos genaices. El delantero dijo que una de las ventajas que tiene el equipo es contar con Juan Román Riquelme. Buenos Aires, la temperatura es de 4 grados 4 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
En el Día del Amigo, destapá una botella de amor y compartila con los que vos más querés. Que nunca nos falten los amigos. Es el deseo de Radio del Plata.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Marilina Ross, ¿cómo te va? Guillermo Blanc te saluda.
Mira, nos ha pasado algo tan maravilloso. Desde que empezamos a comentarle a nuestra familia primero, a decirles la verdad a todos, me estoy por casar. Y que fue tan maravillosa la devolución que tuvimos. El amor que nos devolvió toda la gente, y la felicidad, fue asombroso y muy conmovedor. Padrinos y madrinas tenemos un montón. Norma Leandro, Eduardo Lepol y Sandra Mianovich y Marita. También estoy preparando un espectáculo porque yo acabo de cumplir 70 años y el espectáculo que estoy preparando justamente tiene que ver con una canción que compuse hace años que se llama Solo 70 y así se va a llamar, Solo 70. Con Solo 70 me caso, hago un espectáculo y sigo viviendo felizmente.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Deshágase de sus perros, niños y abuelos.
No, ¿cómo, señor?
Un informe de guarderías.
La alegría de la casa.
Guarderías. Ahora que vienen las vacaciones de invierno, usted puede dejar al niño, al perro, a la mascota, sí, en la guardería. Incluso usted para ver a su amante, señora.
No, ¿cómo va a dejar, claro, al nene?
Deja al nene en la guardería un par de horas, ve a su amante. Y luego, satisfecha su lujuria, pasa a buscar al niño y lo colma de atenciones.
¿Y qué le dice al niño? ¿Te
¿Qué le va a decir al niño? Estuve con mi amante porque tu padre ya ni siquiera me mira.
¿Pero qué, mamá va a hacer un trámite? ¿Qué le dice?
Y que no le dice nada.
Los chicos preguntan.
Bueno, X.
No, X.
Son cosas en
X, X, X.
¿En qué consiste la educación de los niños si no en una larga serie de mentiras de complejidad creciente? Sí. En donde la mentira 7 sirve para justificar la 6 y así hasta agotar la serie de números naturales.
¿Pero cómo? Entonces la cigüeña no trae los bebés.
No, hijo mío, quédate en la guardería.
Ahora, la guardería tiene toda la responsabilidad
de educar al niño.
No, de educar al niño no.
No.
Sobre el niño.
No, no es que usted lo deja y vuelve a buscarlo y es un ingeniero.
No, está bien.
Eso lo tiene que proveer usted, llegado el caso.
Pero ¿qué cuidados hay? ¿Cómo son,
bueno,
las instalaciones?
Es ahí donde nosotros queremos hacer una denuncia. Ah. Nos parece que no hay ningún cuidado, tanto en el caso de los perros como de los niños.
Son depósitos.
Otros animales.
Son depósitos.
Muy bien. Una intervención valiente de Gillespie. ¿Qué argumentos tiene? Bien, no necesita argumentos, la verdad.
No, son depósitos, querido.
Pero si usted
¿por
va?
¿Qué? Porque la gente está apurada, quiere facturar. Entonces no tiene tiempo para un niño. Rápido, importa más el trabajo y traer el dinero que darle una compensación al niño. Entonces,
¿cómo
niño
una compensación, que... señor? Dame
¡conversación, sordo!
¿Qué?
Hablaba... ¿Cómo le va a dar una compensación?
¿A quién le va a dar conversación al niño? No. El niño no desea conversación.
Amor.
Es tan triste de la de un niño que lo único que tiene que hacer es conversar con su padre. Es espantoso. Es horrible conversar con el padre de uno.
¿Pero por qué? El niño
porque
quiere...
Porque no tiene conversación un padre. Un padre es un padre. ¿Qué va a decir? Oh, niño, ¿cómo te estás divirtiendo?
No, pero bueno.
¿Qué es eso que hay ahí?
Pero
¿un tren? No, una lata de cera.
Bueno, sí, pero...
Niño, cuando un mayor se quiere meter en el universo de los niños, resulta un intruso, una basura.
Bueno, pero
vivimos
no sé.
En un sistema con aires capitalistas.
¿Qué? Ahora, muy bien.
Sí, más que aires, ventarrones.
Buenas tardes.
Sí,
soy un inspector, por así decirlo.
¿Usted es chancho?
Un chancho. Y quiero saber ¿cómo es el sistema acá para dejar un niño? Porque en realidad yo mismo tengo un niño que, bueno, quizá lo quiera dejar mientras me voy a emborrachar con mis amigos.
Bueno, no, no. Usted lo puede dejar...
Cuidado que es un inspector, lo dijo recién. Claro, no es una persona normal.
A ver qué seguridad tengo, claro. Por ejemplo, de que yo vuelvo y al niño me lo devuelvan en perfecto estado.
Sí, pero señor, por favor, tenemos una vastísima experiencia...
Sí,
el cuidado de niños. ¿Qué edad tiene el nene? Primero
son caso. Cosas de nene y mía.
No, no, no son cosas de nene.
Bueno, 7 para 8.
Y sí, no va a ser 7 para 5.
Bueno,
7
pero eso, para 8, yo cada señor. Vez que oigo a alguien que, bueno. que dice la edad de los niños, dicen 7 para 8.
Bueno, 7.
Sí, 7.
Bueno, 7.
Para 8.
Bueno. ¿Cuándo cumple los 8?
El año que viene.
Y bueno, entonces... Tiene el nene tiene 7. Guardería para 7 es un poco raro, pero...
Bueno, ¿para qué edad quiere?
No, ¿Para qué edad tiene su nene? Y en general dejan niños lactantes.
¿Cómo lactantes?
Niños lactantes, 8 sí. años va a ser lactante.
Escúcheme. Ya se come unos sándwiches de vacío de que...
O de la primera infancia, pues el nene va a la escuela, va al jardín, va...
Tiene bueno, este no va ni a la escuela ni al jardín porque son vacaciones de invierno, señor.
Bueno.
Yo tengo un compromiso y estoy con el niño.
Ah, por un día quiero.
La madre
usted.
También tiene un compromiso. A los abuelos no se lo puedo dejar porque no son responsables.
Bueno, no contesto, Julio. No contesto a la intimidad. No es necesario contar lo íntimo para. Acá se viene a dejar
aquí
el niño.
Tiene, el niño no importa por qué lo dejamos.
Claro.
No, está bien.
Lo dejamos, señor.
¿Quién es el señor?
No sé, ¿quién es?
Yo soy el amigo del señor, vinimos juntos.
Ah, ¿son amigos? Bueno.
Él me da muchos consejos.
Lo vine a acompañar porque era un tema delicado,
sí,
¿de acuerdo?
Porque yo no me atrevía a venir solo porque no sabía qué decirle. Porque si usted me preguntaba, ¿no le da vergüenza dejar a su hijo solo aquí?
Pero si yo no le pregunto eso a ningún padre.
Pensé que me lo iba a preguntar, entonces le dije al señor que viniera para darme apoyo moral.
Bueno, mire...
Acá es un tema técnico. Hay que dejar un niño. ¿Cuánto vale? Listo.
Listo. ¿Cuánto vale?
Bueno, pero pregunte qué hacemos con el niño durante las horas que usted no está.
¿Qué hacen con el niño?
Bueno, tenemos distintas actividades. Dibujamos.
Buah. Eso es un entretenimiento.
Ustedes dibujan y el niño, ¿qué hace?
No.
Los corrige.
Lo hacemos con el niño. Hacemos la ronda de crayones.
¿La ronda
de crayones?
La ronda de crayones.
¿Qué son los crayones? Discúlpeme, yo el idioma de la juventud no lo tengo mucho. ¿Qué viene a ser los crayones? Algo así como...
¿Una banda de música? ¿Qué es?
No, señor, son...
Estúpidos, ¿no?
No.
Ese tipo es un crayón. Muy bueno, ¿eh?
No, es que no es eso, señor.
Ah, ¿qué es?
Son lápices de cera que se pinta con colores en los papeles. Los chicos lo conocen.
Bueno.
Y
esa actividad yo
cuando
creo
termina
que...
la actividad, servimos el refrigerio 1...
¿Refrigerio?
Un refrigerio.
Uno.
Claro, después hay dos, depende del horario que venga el niño.
¿Qué es?
¿Qué
algo,
consiste?
Algo frío.
Es un refrigerio liviano. Es un refrigerio
pero
liviano.
Algo frío es en invierno, señor.
No, una mandarina.
Una mandarina. Si me lo deja lleno de olor, yo no... vuelvo a mi casa con el nene con un olor a mandarina espantoso.
Bueno, si no, una banana que...
Ah, mejor todavía.
No tiene olor la banana.
Ah, no.
No tiene mucho. No tiene más que la mandarina.
No, nada tiene más que la mandarina. Miren, ¿y cómo es el asunto? ¿Le pegan un número al niño?
No, ¿cómo le vamos a pegar un
claro,
número?
Claro, usted me tiene que dar un comprobante.
Claro,
¿no? Como yo le estoy dejando un niño. Mire, si yo lo vengo a buscar después, y usted me dice, no, acá no me dejó nada, que eso me tiene que dar.
No, pero
un
usted...
comprobante acá, fulano de tal, un número, ponele, que se lo pegamos en la espalda.
¿Cómo le va a pegar en la espalda?
Claro, yo vengo
a
ponerme en caja otro niño.
No, ¿cómo hace?
Claro. Pero... A ver, déjeme, tome, vio cuando... A última hora, a la hora que vienen todos los padres, tome, cuando
la
quiero
acordar
lo mío, le voy a decir alguna cosa, le voy a dar un consejo a mi hijo y veo, es otro.
Pero...
Y no estoy hablando porque...
¿Qué?
Por hablar, sino que hay una historia detrás de esto.
¿Qué le pasó?
Cuidado. Jorge.
Julio era
no,
él.
Se lo voy a decir, Ernesto, se lo voy a decir, yo me crié en una guardería.
Oh. Usted creció en una guardería.
Yo sabía que no iba a poder soportar contar la historia.
A mí también mi padre me dejó en una guardería y después esas cosas se olvidó.
No, ¿Cómo esa
no,
cosa?
Pasó
cosa,
un día, no vino, dos días.
El trabajo, esta cosa, la vida, ¿no? Como es. Y no vino.
El tipo era gerente de un banco, ¿eh?
Claro,
bueno, ¿qué tiene que
habrá
ver?
Habrá perdido el ticket. Habrá perdido el ticket. Porque en algunas guarderías, si no entregas el ticket, no te lo dan el dinero.
Y no. No, oye, me viene uno y dice, vengo a buscar a mi hijo, ¿dónde está el ticket? No lo tengo, ese es el rubio, dámelo. No, no, y si llevo un pibe que no es.
Dame el ticket, si no, no te entrego el niño.
Pero no, pues es
si
así.
Si no, mire, cualquiera viene y dice, sí, ese es el mío, se lo lleva. Mirá qué fácil que sería.
No, pero presenta.
Señor, me tiene que entregar el ticket, si no, no le doy al niño.
Pero qué ticket, esto no, no es...
Ahora yo era el de la guardería.
No es mercadería, señor. No es mercadería. Me
no
pidieron...
Importa que no sea, con más razón.
Me pidieron, ¿para qué pide la fotocopia del DNI?
¿Qué me importa? Yo no, no me importa el DNI.
Sí, ¿cómo no me importa? Ese,
no, ese... yo le di un ticket que decía sí, tal número, en este caso el 7.
A mí no me dijo que tenía que volver a presentar el, sí, el número.
¿A qué dice ahí arriba?
Sí, que hay que presentar.
No, abajo.
Ah. Ahora, es que allá está el nene llorando, mire cómo me señala con el dedo. ¡Es aquel! ¡Es aquel!
No importa.
¡Oh, no, nene!
Ay, yo no me voy a conmover. Todos los niños están llorando y señalando. Porque... ¿No le ha pasado en otras guarderías?
Sí.
Bueno, le sigo contando.
Sí.
Y así volvió mi padre, o no volvió mi padre, me dejó. Entonces, bueno, los de guardería me empezaron a usar para pequeñas comisiones.
Ah, de cadete.
Pasar el lampazo.
Claro, limpiar. Después, a veces, cuando había poca gente, me dejaban atender a mí. En mi media lengua, yo tenía 5 años.
¡Ay, qué chiquito, señor! ¿Y creció una infancia?
El tique, tique. Dame el tique. Porque eran japoneses, además, sí, de la guardería.
Es verdad, bastante
y, claro,
poco diálogo.
Mi idioma madre fue el japonés. Me enseñaron,
¿sí?,
a hablar japonés.
Es difícil hablar
es
el japonés.
Es muy difícil.
¿Eh?
¿Y qué sabe
el
japonés?
Tique, a un tipo le decís... Entrega ticket.
Y sí, pero y sí, le sale bastante bien.
Sí. Bueno, sí, muy bien, no importa eso.
El tema es que acá hay que dejar el pibe.
Sí.
¿Está claro?
Termina de contar cómo
claro,
terminó eso, cuando volvió mi padre.
Cuidado.
Ah, volvió un día.
Yo tenía 26 años.
Usted
estaba,
tenía... 20...
Estaba atendiendo la guardería, que se ve, por ahí viene un señor y me mira.
Sí.
Me mira así, le digo, sí, le digo, ¿viene a buscar algún niño? Sí, dice... Y me muestra un tique arrugado, muy arrugado, de 1961.
¿1961?
Sí, sí, dice...
Está mi pibe.
Está mi hijo ese.
No, la verdad que era una cosa...
Siete.
Yo cuando me lo contó me largué a llorar, la primera
entonces
vez.
Entonces yo lo miré al tipo y me saqué la camisa.
Sí.
Y le mostré el número que tenía todavía en el hombro.
¿Cómo? ¿Se lo marcaron en el hombro?
¡Claro! No había perdido la esperanza.
Con un, claro, una sustancia indeleble.
¿Pero qué
tatuamos?
Es? La guerra, es
una
eso.
Marca, una marca.
Yo soy el niño que venís a buscar. Y se golpeó la... Ah, dice... Me olvidé, dice, bueno, soy tu padre, bueno, la verdad que...
La verdad que pasaron
tantos años, ¿cómo ha sido tu vida, hijo mío?
Eso, claro.
No, la verdad que bien, estoy atendiendo acá, dice, bueno, escúchame, dice, ahora tengo algo que hacer.
¿Cómo va? Sí,
no, bueno, es imperdonable.
En un rato vengo.
No, ¿cómo en un rato vengo?
Después no vino más.
Pero escúcheme, en el momento...
¿Cómo me miró de nuevo, pobre?
Pero qué pobre, señor, ese...
Mi padre era una persona así. Yo lo, al menos yo lo recuerdo así, ¿no?
Así como, no tiene ni de qué recordarlo.
Bueno, pero yo lo recuerdo así, una persona...
¿Una persona qué?
Él me enseñó... Bueno, no me enseñó nada, pero...
Y no. Tuvo poco tiempo para enseñar.
Tuvo poco tiempo. Sí. Nunca me dijo una palabra de más.
Pero no, casi no le dijo palabra. Le dijo, no, me tengo que
bueno,
hacer una
por
cosa.
Por todo ese motivo,
entonces...
ahora que vengo a traer este hijo acá, quiero
usted...
asegurarme de que usted... Me va a devolver el mismo...
No, discúlpeme, ahora el que...
Porque acá, a mí me dijeron mucho que... Entre,
las opiniones son repartidas.
Y por ahí te dan otro, que a lo mejor está un grado o menos.
No.
Vos tenés que pagar un año más de educación.
¿Qué pagar un año más, señor?
Colegios privados.
Escúcheme, ahora el que quiere asegurarse acá, soy yo.
¿Por qué?
Porque claro. Vio que usted, usted repite la historia de su padre, como dicen los psicoanalistas.
Ah, y no lo vuelvo a buscar.
Y me lo deja acá.
Se queda con el pibe, ¿qué?
Me lo deja acá hasta los 26 años con el...
¿Y yo le tengo que dejar alguna seña o algo?
Y, no, pero usted declara bajo juramento que lo pasa a buscar. A determinada hora.
Pero tanto... escúcheme, ¿usted se cree que si él quisiera dejarle el nene?
Usted no tiene patria potestad, ni voz ni voto en este asunto.
Es mi amigo, señor.
Sí, es el amigo, pero...
Para usted no vale nada la amistad, porque para mí no...
Y aquí tengo la patria potestad firmada en una escribanía.
Ahí está.
Así que puedo hablar.
¿Cómo el señor tiene la patria potestad?
Sí, porque es escribano, él se le hizo el mismo. Un día que se lo dejé... ¿Te acordás cuando me fui a Norteamérica?
Sí.
Fui a Norteamérica a progresar.
Sí.
Y el niño se lo dejé con él.
¿Y progresó, nene?
No.
Pero no hay ni un papel en el piso, ¿verdad?
No, no.
¿Usted se cree que si él quisiera dejar el pibe, le hubiera contado toda la historia conflictiva?
Claro, ¿con qué tuvo? Necesidad?
No sé, señora, no entiendo de necesidades.
Que yo estuve...
No, ¿y para qué tiene una guardería para niños?
No, pero no por necesidades, señor.
¿Qué educación le dan?
Ninguna, es una
guardería. Son 3 horas que yo no voy a estar con él. Por ahí vengo y me lo convierte en mormón, ponele.
No, señor.
Como donde fui a trabajar yo en los Estados Unidos, que eran todos mormones.
Ah, ¿fue a trabajar uno de los mormones?
¿No sabe cómo anda la iglesia mormona?
Sí.
Una barbaridad.
Pero hablemos de la guardería mejor.
Los mormones, yo fui a Salt Lake City.
Ya tuvimos que pedir disculpas una vez.
A cada rato te tocan el timbre, te golpean la puerta y son los católicos. Que vienen a melonearte.
Sí, sí. Ahora, las 3 horas estas que usted lo va a dejar 3 horas.
Sí, 3 horas y vengo. Por ahí me atraso, me puedo atrasar.
¿Puedo atrasar? ¿Cuánto se puede atrasar? 10 minutos. ¿Cómo un día? No, señor.
Vamos a hacer un trámite. No tengo por qué explicar lo que vamos a hacer con el señor.
¿Por qué tenemos que ser confidentes?
Es una operación.
Sí. Me tengo que operar. Ahí está, una operación.
Una operación.
Voy a operar del hígado. Ahí está.
Ay, pero eso es bastante serio.
Yo soy una persona seria.
No, pero digo, 3 horas.
Que se va, hay operaciones que son así chistosas.
No, pero hay operaciones.
Se da el apéndice.
Hay operaciones menores, señor. Hay cirugía mayor, cirugía menor.
Eso lo dije.
No lo queríamos contar, pero al final el señor
termina contando todo.
Pero 3 horas no, en 3 horas no
tengo,
va a llegar.
Le siento gusto amargo a todo.
¿Le siente gusto amargo?
Sí, así que me tengo que operar del hígado, me dijo.
El láser, es un rayo láser.
Rayo láser, como opera todo,
no se le abre el cuerpo, nada, a través del cuerpo.
No es como antes, me dijo el médico, que usted lo achuraban prácticamente. Ni siquiera se tiene que sacar la remera.
No.
O sea, a través de la remera le mandamos el rayo láser y le sale todo por el otro lado.
¿Por qué otro lado, señor?
Es un sistema ya interplanetario, una máquina...
¿Qué interplanetario? Si es del hígado, es severo.
Y después, cada tanto, una lamparoscopía, con una lámpara...
Un control. Y si usted
laparoscopía.
Cada tanto se tiene que venir a hacer un control.
Ah, ¿hace un control?
Sí, cada tanto. No,
¿cada cuánto?
6 horas.
Bueno, señor. Es muy serio, entonces, ¿el niño no va a poder volver con usted?
Yo no quería contar todas las intimidades, pero bueno.
Este señor es tan inquisitivo.
No, pero...
Que no hay manera de hacer la más mínima operación si uno no le cuenta
pero usted
todo.
Me va a dejar al nene acá, yo... Por lo que me cuenta.
¿A dónde está el nene?
El nene está en el...
¿Qué,
el nene está en el auto.
¿En qué auto? Si vinimos en tren.
Lo dejamos...
¿Dónde está?
No importa, todo lo que le dijimos, olvídese.
¿Cómo?
No lo tenemos, nene. ¿Qué quieres que le dejemos?
Bueno, no. ¿Cómo que?
Estamos averiguando, querido.
Claro, estamos averiguando precios y lugares.
Bueno.
Estamos mirando.
Después, cuando decidamos cuál es el mejor lugar, lo decidimos. ¿Va a ser aquí, tío?
¿Esos candados que hay ahí para qué son?
No, esos candados, señor, los trajeron...
Para que no se escapen los niños.
No, señor. También hay muchas cosas de acá son de juguete. ¿Este revólver, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Qué un revólver?
Juguete belico.
¿Cómo va a haber un revólver?
¿Cómo va a haber un juguete belico?
Es de chocolate.
¿Qué me importa si es de chocolate? Es belico.
¿Por qué no le... Mire...
Usted le da un revólver de regalo y mañana se convierte en...
El niño no sabe.
Asaltante.
El niño no sabe. Dice, mire, mórdalo. Va a ver que...
¿Al niño?
No, al niño, no.
No lo traje.
al revólver de chocolate.
Me gusta mucho.
Está muy duro.
No, ese no, este, señor. Pero cuidado que a las armas la carga el diablo, señor.
Sí, señor.
No, me gustan mucho los elementos que estoy viendo acá.
No, acá, me olvidé de
decir. Hay un rebenque. ¿Qué es ese rebenque?
No se olvide que lo primero que yo le dije es que yo era inspector.
Sí.
En realidad le mentí.
Usted me mintió desde que empezó todo. Desde que lo conozco me mintió.
Por eso le dije que no hablara.
¿Inspector de qué es usted? De...
No soy, le acabo de decir que le mentí. Pero ya que tengo que decirle de qué, de guarderías.
Ah, es inspector de guarderías.
De guarderías, yo voy guardería por guardería. Vengo de una de perros recién.
Sí.
Mire, ¿ve estos pelos que tengo acá?
Sí.
No,
la clausuramos.
Ah, son suyos, bueno. Son señor, ¿pero qué tiene que ver?
La clausuramos. Era el departamento de un ambiente.
Ah, sí, no. Sí.
Tenían a los perros trabajando.
Sí.
Bueno, yo supe tener guardería de perros, ¿eh?
Ah.
Guardería de mascotas. Porque
claro.
Teníamos perros, pajaritos.
Los venden como perros esclavos a Alaska.
¿Pero cómo
para arrastrar trineos. Porque allá los perros son mucho más útiles que acá.
Bueno, es otra cosa.
Me dijeron personas de Alaska que el perro allá tira los carros. Viene el verdulero, el perro.
No, pero no viene el verdulero en...
Lo mismo que hacen los caballos aquí,
sí.
Allá los perros. Viene con el carro...
Pero no es todo así.
Para
pero...
el carro, los perros... Salen los perros ahí, va los perros tirando el carro,
sí.
Y atrás,
¿qué?
Ladrando caballos.
No, señor, se les contaron. Se la dieron cambiada.
Es raro, sí.
No ocurre.
Bueno, son costumbres, otro país.
No, que no son costumbres.
Son costumbres
se están perversando todo.
Que hay que respetarse.
Pero si yo respeto, yo no digo que
sí,
no respeto.
No, bueno, pues usted va a Alaska ya y empieza, ¡ay! ¿Cómo van a hacer tirar un trineo por perro? Póngale caballo, qué sé yo, y lo van a mirar mal.
No, pero si yo no digo
el caballo,
eso.
Dice,
si no...
se entierra hasta la nieve hasta acá.
Bueno, pero no quiero ser irrespetuoso, pero me parece que usted entendió otra cosa o le dijeron otra cosa.
Bueno, vamos a los papeles.
¿Va a dejar un perro o un niño?
Inspectores.
No, estamos contando cómo clausuramos y por qué clausuramos.
Claro.
Falta de higiene, una guardería
de
perros. Y segundo, era de perros y otros animales.
Claro,
sí.
Ah, bueno, se puede mezclar la hacienda, sí.
No, está separado, está el pabellón de los pajaritos,
no, ¿sabe lo que
el
había?
Pabellón de los gatos, el pabellón de los perros.
Una iguana había con dos perros, mezclada. Otra mascota.
¿Iguana?
Una iguana.
Ah, por ejemplo, por ahí había serpientes, esta la,
sí.
La pitón.
Sí.
¿Quién tiene una pitón de mascota?
No importa quién.
La bueno, gente. Sí, pero sí. No importa.
Nosotros no le pedimos documentos.
Y debieran, señor.
Bueno, pero nosotros no éramos, la clausuramos por eso, porque tenían una pitón en la misma jaula que los perros. La pitón por ahí se atravesaba, agarraba un perro.
Sí.
Sí, chao.
Ahora con el... constricto.
Sí, con sí. El frío...
Lo mataba, vamos.
Sí, y se lo comía entero.
Y se lo comía entero, sí, delante del dueño incluso.
Sí.
El dueño que iba a hacer, párela. Y dice, ¿cómo la voy a parar?
Sí,
el, tipo que quiere acá. Y... el tipo era un jefe que estaba ahí atrás del mostrador mirando cómo la boa constrictor se comía al perro.
Bueno, pero el disparo.
Y el dueño venía y dice, atájela. Dígale a su hermano que...
¿A alguien?
¿A alguien? Y dice, no puede hacer nada. ¿Vio cómo es?
¿Cómo vio cómo es, señor?
¿No? ¿Quiere que la mate?
Y sí, quiero que la mate.
No, ¿cómo la va a matar? Después viene el tipo y ¿qué le digo?
Y bueno,
sabe que prácticamente el perro no le pasaba por el cuello, porque
no. La
boa tiene el cuerpo todo casi igual, el mismo ancho.
Iba,
sí,
incluso
no.
Iba el tipo y con un paro le empujaba el perro para adentro.
No tiene... No... Uno veía...
¿Cree que el perro le agarra el palo de adentro también?
Sí, eso pasaba. Parecía el de Copa y Chego, sí.
Una cosa impresionante, no tiene dientes, lo traga entero el perro.
Sí,
eso es lo bueno que el perro
tiene,
no...
¿Cuida boas constrictor aquí?
Bueno, no tenemos una vastísima experiencia, pero algo hemos hecho. Igual nos las arreglamos bien, ¿eh?
A ver, ¿cómo
usted
es?
Usted nos trae un animal, cualquiera...
¿Usted tiene los niños de un lugar?
Sí, están
no, sí, aparte, sí, los niños están en
diferencia?
El corral del fondo. ¿Cómo?
¿Cómo diferencia?
Pero señor, está bien diferenciado de carteles, ¿no ve?
Pero el niño por ahí se mete, claro. Por curiosidad, se mete en cualquier lado.
No, hay una jornada cuando hacemos la jornada del el Día de las Guarderías.
¿El Día de las qué?
El Día de las Guarderías.
Ah, sí, porque está el Día de los Museos, el Día de las Disquerías.
Claro, el Día de la Raza.
Claro, el Día de las Guarderías.
El Día de las Guarderías se abren las guarderías, es guardería de puertas abiertas.
Y sacan todo, se escapan todos los animales.
Y entonces ahí sí hacemos jornada de interacción entre los niños y las mascotas.
Las boas constrictor, claro.
Las mascotas, las mascotas claro, que claro, haya, claro. Los familiares.
Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y pueden sí. Venir los padres, maestros.
Sí, ese día hay un acto.
¿Qué día cae eso?
Eso es el 17 de abril.
Ah, qué lástima. Es a mí hermoso. Me gustaba más el 21 de septiembre, porque todavía no es.
Claro. Claro. Sí, ahora, todavía... ¿le puedo decir una cosa? Se está complicando acá el tema.
Sí. ¿Por qué? Usted se está complicando con sus declaraciones.
Claro, bien, porque bien. Usted arrancó bien y ya se incriminó incluso falso testimonio en dos oportunidades.
¿Qué dije como falso testimonio?
En dos oportunidades, sí. En esta y en otra.
No me aclaró qué testimonié.
No hace falta que se lo aclare.
Primero,
no estoy prestando... usted lo sabe mejor que nosotros.
No, señora, no estoy prestando
cuando testimonio. Cuando hablamos de serpientes, animales que están prohibidos.
¿Prohibidos por quién?
Bromatología, por ejemplo.
La municipalidad, señor.
¿Qué municipalidad? ¿De bromatología? ¿Qué si yo no me la como a la serpiente? ¿Qué tiene que ver, señor?
No importa. Cuando nosotros decimos que está prohibido, es que está prohibido.
Bueno, está bien, prohíba lo que quiera. Tráigame la ley en donde dice que
bueno,
está prohibido.
Bueno, vamos a tener que clausurar este sí. Lugar.
¿Qué clausura? Vos no clausurás
con
nada.
Con todos los niños adentro.
Vos no clausurás nada.
Epa. Con todos los niños adentro. El que lo viene a por buscar favor. Le decimos que los niños están en cuarentena.
Ah, sí, cuarentena.
Y no se los vamos a entregar hasta que se levante la clausura.
¿Vos te crees?
Lamentablemente.
Escuchame, compadrito.
Momentito, bajá.
¿Vos te crees? Pará, no me agarre la corbata.
¿Vos te crees que estamos escuchame. En la televisión?
No, espera. ¿Vos te crees? ¿Vos te crees que está de chocolate?
¿Qué? ¿Pero cómo va? ¿A qué se refiere?
Tiene un revólver en la mano, Julio. No, Julio era yo.
Sí.
Eso es un arma de fuego.
Veo que... los anteojos
otra
dan resultado.
Sí, ya estamos en condiciones de...
Perdón, bueno, a ver.
¿Los papeles del arma los tiene?
¿Pero qué papeles del arma? Vení a buscarlos acá. Bueno, vamos.
¿Qué? ¿Qué? ¿Era un asalto o qué?
Siempre quise utilizar el arma para algo.
Sí, momentito. Porque...
y creo que esta es la mejor oportunidad.
¿Puedo decir algo? ¿Usted llega a hacer algo del arma? ¿Se le llega a escapar un tiro? Por desgracia, mata a mi compañero. Y usted va a tener un problema, ¿eh?
¿Y si lo matara usted?
También tendría yo un problema.
Un momento, ¿puedo decir algo?
Sí, sí.
Usted tiene el revólver, ¿no?
Sí. ¿No lo ve?
¿Y no me permite pasarme de su lado?
Pero usted no era amigo del señor.
Sí, bueno, pero si me va en eso la vida, puedo ser amigo suyo. Entre los dos lo liquidamos.
La pitón anda con hambre.
¿Y qué le da de comer?
¿Es una película?
¿Balas?
De Sofovich.
Así que me parece que su amigo es
mire,
un poco más apetitoso.
¿Puede hablar más fuerte y apuntando a la corbata, que es una cámara oculta?
No contabas con eso, ¿eh?
Pero sí es oculta.
En este momento te está viendo...
¿Quién?
Toda la Argentina.
Hay un móvil. ¿Vio la Traffic esa blanca? Es un canal de televisión portátil. ¿Vio otra corbata? ¿Vio el centro?
Sí.
Tiene una cámara. Espera un cachito. Cortá.
¿Quién habla a la cámara?
Está saliendo directamente por el canal número 20, el garage.
Pero señor, qué poco sentido del humor.
¿Qué era un
chiste? Vamos, amigo.
Uy.
Vamos, ¿cómo voy a tener un revólver en una guardería? Che, dale, loco.
¿Y ese tiro que se le acaba de escapar?
Es todo de cotillón. Todo cotillón.
Cotillón para los niños. ¿Tienen?
Sí, bueno, lo que usan los niños aquí en la guardería.
¿Cómo superamos el momento tan complicado? Sí.
No serán pequeñas las cornetas, ¿no? Porque los niños se la tragan.
No, la corneta...
A mí me devolvieron un niño, una
¿qué?
Vez...
¿Con una corneta
que
adentro?
Se había tragado una cornetita y no me lo dijo el tipo, ¿eh? No me dijo, mire, sí, su hijo se tragó una corneta, así. No me lo devolvió, no me dijo nada, si lo hacía que te al niño... Una palmada, listo, salió el chico. Y...
No, pero hizo ahí, y atravesado.
Yo sentía respirar y el tipo... Sí. Tocaba claro. La corneta.
A ver, nene. Bostezó el nene, sí.
Pobrecito, no.
¿Y le tiene que hacer una intervención, algo?
No, claro, o darle una palmada y sacarle
sí,
por la boca
el rotativo del aire.
No, pero le, una vez que le entró la trompeta,
sí,
no le sale.
No, eso me dijeron.
Porque vio la forma.
En el tirobano.
Claro. Tiene una forma florida.
Sí, según para qué lado le entre.
Claro. No, bueno, igual, si sonaba así. Es que le entró...
Bien, correcta.
Le entró correctamente, sí.
Le entró de un modo más correcto.
Tráguese por aquí, dice.
Sí. Bueno, señor, bueno, es tardísimo, sí, es muy tarde.
Es tardísimo, lamentablemente.
Allá, bueno, allá viene un señor de sombrero a buscar al niño.
No, ese es mi hijo.
Ah, ese es su nene.
Sí, en todo este tiempo ha crecido. Vamos a hacer una breve pausa, perdón.
Sí.
Mientras, bueno,
hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana volvemos.
¿Sabe qué?
Sí.
Me había confundido con usted. Le pido disculpas.
Me parece bien. Yo también me confundí con usted. Y quiero disculparme si los ofendí en algo.
Muy bien.
Y lo digo a su cámara oculta.
Lo bueno es, decir, es terminar como caballero. Realmente estaba
sí,
todo
señor.
En orden. Así que...
yo me confundí también, pero conmigo.
¿Qué le pasó?
No, nada.
Está confundido.
Estoy confundido, sí. Tengo una confusión, así que...
Está turbado.
Aturdido estoy.
Aturdido. Bueno, entonces, tómese un tiempito.
Bien.
Vamos a pasar una pausa, pero así, bajita. Pausa, así.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, soy Esloto. Siempre que termina la vuelta, me voy en el auto escuchando el programa del Pollo Viñolo. Me encanta el clima de amigos charlando de fútbol y además con toda la información que nos ofrecen y que a mí me sirve para en mis charlas con mis amigos sobre fútbol tener data para tirar e ir intercambiando y alimentando esos buenos momentos de fútbol con amigos.
Fox Sports Radio del Plata, lunes a viernes, de 19 a 21, por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata.
Radio del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el de sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo
Garcés. Y a acompañe en esta noche nuestro querido maestro, el estrella de dos, Manuel Moreira. Y el licenciado pentacadémico, Ale Domina.
Oyente Jorge Fernández que le pedía hace un rato, no sé si hoy o el lunes, papel picado.
No sé, le prometo que el lunes lo voy a cantar, ¿sí? Porque no me acuerdo bien la letra del todo. Lo tengo que, no es que la tenga que estudiar, pero la tengo que memorizar un poco, ¿sí? Me lo hubiera dicho hace dos minutos,
sí.
Yo se la saco, pero no, no...
No, lo que pasa es que la gente pide...
Me voy a olvidar, señor. ¿Cómo era su nombre?
Sí, Jorge Fernández. Patean penales a último momento.
Sí. No, pero es lindo, es un tango. Si quiere le canto uno de carnaval, le voy a hacer solamente el puente.
Carnaval, carnaval que inconsciente atropella con tu bufonada. Yo soy joven, te espero de frente. Dile a Momo que saque su espada. Nada temo a tu burla siriente, tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes. Yo soy joven y nada me espanta.
Ahí va. Alfredo le pedía un momento, maestro.
¿Qué tono lo quiere? ¿Dos sostenidos?
¿Dos sostenidos?
¿En dos?
¡Ay, cuidado!
En sí. ¡Ay, el dos sostenido! Y se le cayó.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Aquí le piden al dúo sin nombre I'll Follow the Sun.
Qué buena pronunciación, ¿eh? Lo quiero felicitar.
Es el mejor.
Muy bien, lo piden que por favor lo toquen now.
Había muchos pedidos en Twitter de canciones de los Beatles, así era genérico el pedido.
¿Estamos muy bien.
Hemos estado peor.
Sí.
¿Va?
Un, dos, tres.
Sí.
Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday, you know, I was the one. But tomorrow may rain, so so my love must go.
Una interferencia con una radio, una radio clandestina.
Entró un baterista.
Muy lindo los nuevos arreglos, ¿sí?
Entró la orquesta de Stan Kenton.
No puede ser, ¿cómo puede ser?
Bueno, aquí un anónimo le pide tu amor al trío sin nombre o lo que quiera.
Habían pedido una de Pedro Aznar y esta es sí. Mitad Pedro Aznar. Nosotros estamos tirando, no sé si se da cuenta.
Toque la mitad.
Un, dos, tres, y...
Lo que yo quise encontrar estaba casi no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Es un poquito más que hacerte bien. Yo tenía más, yo tuve más, no había fin. Yo tuve el mundo a mis pies, pero era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor.
Tan fuerte como el mar. Salvos por nuestro amor.
Aquí piden una canción y nada más.
Bueno, se hace algún tanguito. Estaba ahí amagando.
Yeah. dejaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí secar el corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mi. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar mi canción.
Muy bien, maestro.
Ese es papel picado. Otro día se lo canto el tema.
Muy bien.
Aquí piden Autumn Leaves, las hojas muertas.
¿Trajo la trompeta?
Sí.
A ver. Ah, bueno, entonces sí.
Tema muy difícil, muy en francés.
Oh, ¿qué quiere?
Bueno, bueno, arréglese como pueda,
señor.
Quiera,
señor. Traiga la trompeta.
Ahí está.
Con la trompeta.
¿Va a ser la introducción?
¿Eh?
¿Va a ser la...
Sí, sí, sí. Yo no voy a hacer otra cosa que la introducción.
Je voudrais tant que tu souviennes les jours seraient sous nos étions amis. À ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent la peine. Tu vois, je n'ai pas oublié les feuilles mortes, ça ramasse la peine. Les souvenirs et les regrets aussi. Et les bandits se l'emportent dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu m'as chantée. Thank you.
vi se va, se quise. El amé se pase si le sable, le pas de son monde.
Y debemos marcharnos prácticamente, ya viene tiempo de show aquí en Radio del Plata.
Ajá.
¿Tiene pensado alguna despedida no. en especial? ¿Alguna coreografía?
No, no tenemos pensado nada.
Pero...
Tenemos
pensado. ¿Ya nos tenemos que ir?
Nos tenemos que marchar.
Sí.
Bueno, pasó.
Prácticamente.
Y teóricamente también.
Sí. Ustedes,
habían pedido
sí, y tenemos una que es bien pum para abajo, ¿eh?
Claro, sí.
Y hagamos una
un poco más pum para arriba.
Sí, ¿cómo bueno, qué
los vamos con qué te parece, Cholito? Listo. Por ejemplo,
sí, señor,
perfecto.
Vamos, muy bien.
Momentito, ¿eh?
Un segundo, sí.
¿Puedo tocar la
sí, señor, con mucha palma y percusión. Y nos vamos.
Sí. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabena madura, le dijo a la vende, vende. El hombre cuando es celoso, se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Por lo mongo na yuna, loco loco ta yuna ka, por lo mongo na yuna ka. Ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 7 décimas, humedad 73%. Scioli destacó el proceso de reindustrialización del país. El gobernador bonaerense ponderó las políticas nacionales y provinciales para recuperar a las pymes e incentivar la sustitución de importaciones. Además, el funcionario subrayó los avances en el interior de la provincia en materia energética y de infraestructura. El hijo del general Bussi dijo que Milani era uno de los subordinados más comprometidos de su padre. Ricardo Bussi consideró al jefe del ejército como un soldado que supo defender el país con honor. Además, lamentó los cuestionamientos a Milani y reclamó que se está produciendo una chavización de las Fuerzas Armadas.
Internacional.
Ya son 9 los muertos por gripe A en Costa Rica. La mayoría de las víctimas fatales representaban factores de riesgo como obesidad, hipertensión y enfermedades respiratorias o cardíacas. Las autoridades pidieron a la población extremar las medidas de higiene para evitar la propagación de este virus.
Deportes.
Fútbol. Tras el retiro del técnico del Barcelona, Tito Vilanova, comenzaron las especulaciones sobre su posible reemplazante. Entre esos nombres, algunos mencionan al argentino Marcelo Bielsa. Sin embargo, la prioridad de los directivos catalanes sería el entrenador portugués Andrés Villa-Boas. Más lejos aparece Luis Enrique, exjugador del Barcelona. Recordamos que Vilanova se vio obligado a renunciar para continuar su tratamiento a raíz de su delicado estado de salud. Buenos Aires, la temperatura es de 3 grados 7 décimas, la humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González, Omar Suárez. Producción Daniel Pacífico. Técnica, el ingeniero Martín Coria.
No te ponga mal, Omar. No te ponga
Omar
mal.
Suárez.
No te ponga mal. Es así, él es así. Y hoy que es el Día del Amigo. Vos que le trajiste una flor en el Día del Amigo, ¿viste? Yo te dije, no gasté pólvora en chimango.
Feliz día a todos los amigos que nos
a
acompañan.
A todos los amigos, feliz día. A todos los amigos que están del otro lado. Y aquí a veces algún amigo en el estudio... Ah, no, bueno. Feliz Día del Amigo.
Traje para festejar, vamos a brindar con todos los amigos que tenemos aquí en la radio. Lo importante es que esto se transforme cada vez más con solidez.
En un club de amigos.
En un equipo.
Ah, perdón. Pero pensé que era un
club. Y mejor los equipos.
No habíamos dicho un club, era un club. Ahí está escrito, el club, club de amigos. CL.
Club, club, club. Termina con B, club.
¿Cómo club? Termina con B. No me digas. Mire que hice las tarjetas, todo. 3.500 tarjetas hice. Club de amigos, así.
Bueno, vaya agregándole la B.
No, de a una no, querido. No me... que
mientras la va dando, le va agregando
qué
la B.
¿Qué beba?
De larga.
¿Eh? Encima larga, más trabajo da. No, muchacho, no. ¿Cómo voy a agregar 3.500 tarjetas? ¿Eh? Cuidado, con lo cuidado. Dios mío, no le falta nada, va, sí, le falta algo, pero no lo hagan, por favor, les pido.
Absténganse, por favor.
¡Absténganse!
Señores, no son estéticos, no son estéticos, no quiero arrancar mal en este día tan especial para todos nosotros. Si algo que tratamos de hacer es amigos.
¡Qué linda flor que le trajo Mar Suárez, que la sacó de ahí atrás, de la... vio que va ahí como ahí atrás de la consola.
Bueno, eso es un gesto de...
Es un gesto, sí. ¿Eh? Por favor.
Es un gesto de amistad.
¿Eh?
Es un gesto de amistad que valoro mucho desde acá. Yo me digo que te quiero agradecer, Omar.
No me acercaría mucho, parecen las plantas carnívoras. La veo así como, no sé, como que tiene dientes esa flor. por favor, no sean desagradables. ¿Eh? Qué barbaridad. Tómela la flor, a ver, fíjese, ¿huele bien? No, usted no, querido, la flor, pregunto, si huele bien.
Bueno, ¿eh? Más o menos.
Ahí la está. Qué buen olfato que tiene. Y acá salimos a buscar, no sé, cosas perdidas. Fíjese, le traigo una remera de un tío mío que hace 14 años que no lo vemos.
¿Quedó debiendo algo el tío?
Sí, obviamente.
Tráigala
nomás. Ya no figura en ningún lado igual. Ay.
Por el 10% voy.
Bueno, no huela más que está quedando.